en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares. Fórmula Azul 2021.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Hoy es lunes, ayer hubo gran premio de Fórmula 1 y por lo tanto hoy toca Fórmula Azul en la sintonía de Onda Azul Torrevieja. Javier Manzanares, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos otra vez.
Aquí estamos con Verstappen líder. ¿Se te va a caer tu pronóstico como la cosa siga así?
Lo sigo manteniendo.
¿Sigues manteniendo que Hamilton gana el Mundial?
Sí, en la penúltima o última carrera.
¿Penúltima o última carrera? Pero escucha, si no nos queda nada ya.
Cinco.
Nos quedan cinco grandes premios.
México, Brasil, Qatar, Arabia y Emiratos.
Pero, bueno, no sé, la ventaja de Verstappen y la solidez de Verstappen, no sé si te invita a hacer ese pronóstico.
Bueno, lo he defendido, ¿no? Yo no quiero que gane el título Hamilton, quiero quiero que lo gane, creo que como la mayoría de oyentes, que lo gane Verstappen, sobre todo para cambiar un poco el nombre del campeón, pero creo que la mecánica le va a jugar una mala pasada a Max, y un cero a falta de cuatro carreras o tres carreras y una victoria de Hamilton, porque las victorias se las van a repartir, pues puede ser clave.
Ahora mismo Verstappen es el líder del Mundial con 287 puntos y medio, Hamilton 275 puntos y medio, recordemos que son los dos únicos que pueden optar al título en condiciones normales, y ayer ganó Verstappen por muy poquito. Ayer fue una carrera desde el punto de vista, diríamos, del espectáculo, de las que para el gran público se consideran aburridas, pero tácticamente fue una carrera muy interesante, Javier.
Sí, yo el resumen que hacemos de la carrera lo dije, ¿no? Es carrera de estrategia. Y es una carrera que si te fijas, exceptuando la salida, que se la ganó de la mano a Hamilton a Max, fue una carrera de estrategia en boxes, de neumáticos duros, tanto Hamilton como Max, por la temperatura que hacía ayer en Estados Unidos. Y bueno, a mí estas carreras me gustan. Yo sé que al gran público fue aburrida, ¿no? Pero si te fijas en las conversaciones de los equipos, en las estrategias, en las paradas, fue muy interesante.
Sí, para la gente que ve habitualmente la Fórmula 1, evidentemente tuvo mucha miga el desarrollo de la carrera. Como bien dice Javier, empezando por la salida, Hamilton no es un espectacular piloto en las salidas, pero ayer sí que, sin arriesgar demasiado, le quitó la primera posición a Verstappen.
También gracias un poco a Verstappen, porque si Checo no levanta el pie, le adelanta también. O sea, salió muy mal. Y se quedó clavado. Además, la imagen esta aérea que ponen de la salida, lo vemos como se estaba moviendo ya Hamilton y estaba quieto Verstappen, pero es que Checo, si no se frena en la misma recta o en la primera curva, le adelanta también. Salió muy mal, y sí, tiene razón, no suele salir muy bien Hamilton, pero bueno, siempre ha salido primero y su compañero ha salido segundo y nunca ha tenido problemas, pero bueno.
Una salida de... hay que decir que se trataba del Gran Premio de Estados Unidos, en un circuito que se caracteriza por tener algo que normalmente no tienen el resto de circuitos, que es un desnivel, una gran cuesta, para que todo el mundo nos entienda, de la que esperábamos más en la salida,
Sí, sí, la verdad que...
Digo que esperábamos más porque la estadística quizás invitaba a que hubiera algún toque, algún piloto que se fuera más por fuera todavía, pero no, pero estamos hablando de los mejores pilotos del mundo, casi todos, y se nota.
Sí, y además a estas alturas, que todo el mundo, quien más, quien menos, está jugando algo por unos puntos, una posición en el campeonato de constructores, y los adelantamientos los vimos, y ahora hablaremos después. Lo vimos por fuera durante la carrera.
Bueno, de eso hay mucho que hablar, y si no, que se lo digan a Fernando Alonso, que ayer fue uno de los protagonistas de esos adelantamientos por fuera de la pista. Bueno, pues desde ese momento, desde el momento en el que Hamilton toma el liderato, la carrera empieza a ser, diríamos, no vamos a decir aburrido, porque hablar de coches que alcanzan los 300 kilómetros hora nunca pueden aburrirte, pero es verdad que empezamos a ver cómo Hamilton, a pesar de haberle ganado el pulso en la salida, no consigue despegarse de Verstappen. Checo Pérez, que ya me advirtió Javier Manzanares que probablemente jugando en casa, porque ayer tenía medio México allí apoyándole en las gradas, Checo Pérez aguantaba el ritmo, pero lejos de Verstappen y de Hamilton. Y en cuanto a la salida, pues comentar que bueno, que lo más destacado lo volvió a protagonizar un español, Carlos Sainz, que estuvo peleando por el puesto con varios pilotos, el Ferrari.
Sí, una pena que en la última vuelta fuera rebasado por mi amigo Bottas. Y perdió un puesto.
Me acordé de ti.
Sí, ¿verdad? Y otro puesto prácticamente que se lo quitó su equipo. Y ya van demasiadas veces.
Sí, ahora hablaremos de ese pit stop de Carlos Sainz, que volvió a fallar. En la vuelta número 11, Verstappen entra a boxes. En lo que decían los comentaristas ayer, un undercut de libro. Es decir, estaba claro que la estrategia de Red Bull pasaba por recuperar el liderato de la carrera, entrando a boxes antes que Hamilton, por lo que hablábamos antes, porque ayer fue carrera de neumáticos.
Totalmente, totalmente. Además, muchas más vueltas no hubiera aguantado Verstappen detrás de Hamilton. Son coches muy parejos y la degradación, ya lo hemos dicho muchas veces, de un coche que va detrás tan pegado, muchas veces menos de un segundo de uno que sí, de un coche que lleva adelante, pues te destroza los neumáticos. Y recordemos que los coches de Fórmula 1 se refrigeran por aire, no como los nuestros, que sí, se refrigeran sí, por sí. Agua, y estar recibir aire caliente mucho tiempo pues puede perjudicar al motor, y tal vez decidieron pararlo pues 2, 3, 4 vueltas antes de lo que tenían pensado. Por eso hablaban con él y hablaban de diferentes estrategias y diferentes, todo eso es lo que, y lo repito, todo eso es lo que vemos los viernes, todas estas estrategias.
Ya. Bueno, alguien puede decir, bueno, pues si paró Verstappen, ¿por qué inmediatamente después no paró Hamilton? Porque la estrategia de Mercedes era la siguiente. Tirar y tirar para intentar irse de Verstappen, que sabíamos que iba a pasar antes que él, en condiciones normales. Pero no salió muy bien.
No, hombre, eso lo puedes hacer con un coche netamente inferior al tuyo o que le saques un segundo por vuelta, como hemos visto en los últimos años, pero con un coche tan parejo, incluso superior al tuyo, no. Iba más rápido Max, y la idea que le salió un híbrido ahí entre lo que quería el piloto, que dijo los neumáticos están bien, pero al ver los tiempos de vuelta, de una vuelta que hizo al salir de boxes, los tres parciales que hizo Max, yo creo, y lo comentábamos antes de empezar, y como bien dices, tenía que haber parado inmediatamente para que el sangrado de segundos no fuera más alto, porque después paró a las pocas vueltas.
En la vuelta número 15, 4 vueltas más tarde.
Y fueron ya 6-7 segundos, que sí, después tuvo que remontarlos.
Efectivamente, 6 segundos que Hamilton intentó remontar, y luego contaremos qué pasó después del segundo pit stop. Bueno, hay que decir que Fernando Alonso se convirtió ayer en protagonista por muchos motivos. Primero, por el cambio de motor que le hizo salir atrás en la parrilla. y provocó que jugaran a una estrategia de cambiar neumáticos cada 10 minutos.
Sí, bueno, le salió todo mal, Sí. Esta parte final del campeonato, estamos viendo todas las carencias posibles de un equipo que nos remonta y sí. Da un poquito de miedo mirar el año que viene. No tiene coche, no tiene motor, le falta.
Pero tiene un plan, recuerda.
Sí, bueno, claro. Y el del equipo A también tenía un plan. Sí. Pero no. Puedes tener planes si tienes un buen motor. Sí. Si tienes un. Pero es que no tiene nada positivo. Yo no le veo nada positivo a Alpine.
Pese a lo cual hay que decir que el año está siendo. Hasta ayer el año estaba siendo muy bueno. Fernando siempre ha estado ahí luchando donde el coche. Tenía que estar o incluso por encima porque ha sabido sacarle todas las prestaciones.
Hombre, claro. Por eso tienen dos pilotazos como Fernando sí. Y como Esteban Ocon, que para mí es un pilotazo, es un piloto de la órbita Mercedes, uh-huh. No lo olvidemos. Y bueno, le sacan lo que no tiene, sobreconducen, como podemos ver con Carlos y con Leclerc, sobreconducen el coche, están por encima los pilotos del coche. Pasa en Alpine, pero pasa en Ferrari también.
Bueno, Fernando, que fue protagonista porque ya en la vuelta número 18, Kimi Raikkonen, otro campeón del mundo, adelanta a Fernando, pero fuera del trazado. Y vaya año llevamos con esto. La FIA, que es quien tiene que poner, quien pone las normas y quien tiene que tomar decisiones, a veces en segundos está durmiéndose y está provocando el desconcierto. Un desconcierto que tiene bastante enfadados a los pilotos porque no entienden cuándo se considera reglamentario un adelantamiento por fuera del trazado y cuándo sí. En este caso, el adelantamiento de Raikkonen, hay quien dice que fue fuera del trazado, pero obligado por las circunstancias, lo que hizo que nadie... que la FIA dijera no, adelantamiento de carrera y punto.
Estoy de acuerdo en ese sentido. No, vamos a ver, dos cosas. Una, sí, desconcierto total porque las reglas no las deja claras, sobre todo con la asociación de pilotos. Para dejarlo claro, no lo deja claro, y eso es algo que ha dicho Fernando Alonso y muchos pilotos muchas veces. No saben llevar las riendas de este deporte, también es un hecho. Y segunda, sí, una cosa es adelantar por fuera cuando prácticamente te echan, como pasó con Fernando y Raikkonen, que Fernando incluso se toca con Kimi, y Kimi se tiene que salir de la trazada sí o sí, y después entra. Eso es una cosa. Y otra es lo que pasó después con el compañero de Kimi. No por quitarle la razón a Alonso, pero en el caso de ayer tengo que estar de acuerdo con la FIA.
El caso es que minutos más tarde Fernando Alonso adelanta a Giovinazzi, lo hace por fuera de la pista, Alfa Romeo reclama que ha sido por fuera y ya tenemos otra vez el lío.
Pero precisamente por eso, precisamente porque no quedan claras las... Pero es que lo de ayer es un ejemplo claro de lo que sí y lo que no, a mi modo de ver. Si tú chocas en ese cuello de botella como final de recta y prácticamente obligas a un piloto a salirse... Bueno, pues lo que hace el otro piloto es seguir acelerando para conservar su posición, que es lo que vimos con Kimi. Yo ahí no le veo la razón a Fernando, ni se la puedo dar a nadie. Y después pasa otra cosa muy diferente. En una pelea tú no llegas, te pasas de frenada, como Giovinazzi, te sales por fuera y adelantas. Es muy diferente.
Claro.
No hay toque. No hay contacto. Concretamente lo que acabo de decir, creo que es lo que tiene que dejar claro a los pilotos. Vamos.
Por cierto, un adelantamiento que este segundo de Giovinazzi a Fernando, que provoca el propio Fernando. Ayer en la retransmisión llegaron a decir, De la Rosa llegó a decir, veréis cómo Fernando pone en un aprieto a la FIA, porque va a provocar que le adelanten por fuera, o va a adelantar él por fuera en las mismas condiciones que lo ha hecho Raikkonen, y va a poner a la FIA contra las cuerdas. Y yo decía, bueno, yendo a 300 kilómetros por hora, no creo que estés pensando en eso. Vaya que si lo estaba pensando, y es que lo clavó.
Y además lo escuchamos en directo. Claro. La radio me encanta cómo el equipo hablaba con la FIA. Eso es transparencia, eso es genial, ¿no? Pero es por no dejar claro. Fernando lo tiene claro. Si alguien lo tiene claro en el Mundial de Fórmula 1, es Fernando. Pero lo que está cansado Fernando es que le adelanten por todos los sitios y no pase nada. Y cuando lo haga él, eso sí. Pero lo de ayer, concretamente, No tiene razón Fernando, a mi modo de ver, ¿eh? Uh-huh. Pero lo puso en una tesitura de tener que decidir, porque Fernando seguramente sea el más listo de la clase.
Ah, no, ayer yo alucinaba cómo eres capaz de estar pensando en esa estrategia, ¿verdad? Cuando vas conduciendo un Fórmula 1, alucinante.
Sí. También sobre eso que dices, hubo un comentario, ya sabéis y sabes que soy fan de las radios,
sí.
Sobre lo que acabas de decir de Verstappen, cuando va a parar, cuando sale, para ver dónde está su compañero, a ver sí. lo que hace su compañero, eso es increíble, ¿no? Eso
sí,
es...
también lo comentaron, dice, parece que tenga 40 años, parece que lleve toda la vida pilotando.
Me recordó a Fernando.
A Fernando, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Verstappen que seguía líder y que para evitar lo que él le había hecho a Hamilton en la vuelta número 31, entra en el pit lane a cambiar neumáticos para defenderse de un undercut. Y aquí empieza la estrategia final. Aquí sí que Mercedes tiene que jugarse todo a una baza. Y es decir, Lewis Hamilton intenta ahora... Tirar. Vamos a ver si estiramos tu parada 6, 7, 8 vueltas, porque ellos calculaban que de esa manera la degradación del neumático de Verstappen en las tres últimas vueltas iba a permitir que el neumático más nuevo de Hamilton, parando más tarde, pues le permitiría adelantarlo. Recordemos que el final de la carrera le separó poco más de un segundo a Verstappen y a Hamilton. Pregunta concreta que te hago. Yo estaba viendo el marcador, los tiempos, y vi que hubo un momento donde Hamilton tenía 17 segundos de ventaja. Hablaban de que la horquilla era entre 17 y 15, y sin embargo, cuando Hamilton entra, creo que marcaba unos 13 segundos. ¿Por qué no paró antes Hamilton?
Pues Hamilton normalmente discute con su equipo y ayer fue, no nos mostraron todo en la radio, simplemente un neumáticos ok de Hamilton, porque ellos tenían pensado otra cosa completamente diferente a lo que hicieron, pero al ver los tiempos de Max cambiaron de opción. Sobre lo que acabas de decir, si hubieran parado inmediatamente después, hubiera perdido la primera plaza igual,
sí.
Hubiera salido a 2 segundos en vez de a 6 o 7, como salió por tardar 3 vueltas más,
sí.
Y hubiera tenido más posibilidades, pero las ruedas las hubiera tenido peor al final de carrera. Por eso digo que la carrera de ayer fue estrategia pura y dura, y el que mejor está jugando a eso es el equipo Red Bull. Como vimos que había 6-7 segundos de diferencia, esos 6 o 7 segundos fueron a menos. Fueron a menos, si nos fijamos.
Bueno, en realidad fueron 8 segundos, que quizás era lo que no esperaba Mercedes.
¿Por qué se echó encima a Hamilton?
Ah, eso te lo voy a preguntar ahora. ¿Por qué, llevando 8 segundos y con ruedas más frescas, tan solo creo que eran 6 vueltas en definitiva, ¿por qué Hamilton se iba comiendo a Verstappen? Pero nunca llegó a alcanzarle.
Es lo que quería Verstappen, porque Verstappen, si vemos los tiempos, no estaba haciendo buenos tiempos, porque estaba conservando neumáticos, estaba conservando, incluso cambió el mapa motor, incluso los tiempos se vinieron abajo, entre comillas, estaba perdiendo medio segundo, hubo vueltas de medio segundo, porque sabía que lo tenía que dar todo al final. Como así pasó, cuando se acercó a segundo y medio, y esto es muy típico de Hamilton en sus momentos gloriosos de años pasados, en cuanto se acercó un poquito, levantó, o sea, los tiempos cambiaron completamente para Verstappen, sí. Y esos neumáticos que los había conservado, pues enjuagó esa diferencia de 3-4 vueltas de diferencia de neumáticos, y las enjuagó, lo hizo perfecto, tanto el equipo como Max.
Con 3 vueltas más, en lugar de 56, con 59 vueltas ayer, ¿hubiera pasado lo mismo?
Yo creo que incluso hubiera sacado más diferencia, Max.
¿Sí?
Sí. Sí.
Porque hay que decir que sí que hay un momento que Hamilton se pone a menos de un segundo. Recordemos que ese es el momento clave en Fórmula 1, porque te puede permitir activar el DRS e intentar un adelantamiento, pero claro, no fue En ningún momento estuvo Hamilton en posición de adelantarlo. Bajó del segundo, pero no veíamos, no teníamos la sensación de que... Mira que empujé yo ayer, porque yo ayer quería que ganara Hamilton, pero no hubo manera.
¿Cómo puede ser que quería que...?
Bueno, porque uno a veces dice, mira, voy a poner un podium, voy a hacer una porra, ¿no? Y dije, pues Hamilton, Verstappen, Checo.
Pero la porra no tiene nada que ver con tus sentimientos.
No. Esto era una cuestión de orgullo, ¿no? Por más para, entre comillas, fastidiar a mi sobrino que me estaba diciendo que no, que iba a ganar Verstappen.
Lo entiendo perfectamente.
Y al final se salió con la suya, como siempre.
Lo que hizo ayer Verstappen fue un poco el chicle. O sea, él tenía el chicle, encogía, lo estiraba como quería. Hizo lo que quiso ayer.
Bueno, pues como decíamos, carrera muy técnica que ganó Verstappen, que como decíamos lidera el Mundial con 287,5 puntos, seguido de Hamilton con 275 puntos y medio. Tercero es Bottas con 185, cuarto Checo Pérez con 150 y quinto Norris con 149. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida comentamos todo lo relacionado con el piloto español, con... Carlos Sainz y también todo lo relacionado con el equipo Ferrari.
Dismar, sanidad ambiental y control de plagas, desinsectaciones, desratizaciones, desinfecciones, limpieza y desinfección de depósitos de agua, venta de repelentes de mosquitos para interiores y exteriores, eficacia aprobada, repelentes y ahuyentadores de aves y como novedad, trampa atrapa mosquitos para exterior. En Dismar también somos especialistas en tratamientos de agua, descalcificadores para comunidades y unifamiliares, filtración de sedimentos, osmosis inversa industriales y domésticas, servicio técnico propio, mantenimiento de equipos, dosificación automática de sistemas de cloro, presupuestos rápidos y sin compromiso. Estamos en calle Villamadrid 2, local 3. Teléfono y WhatsApp 648-045-992. Dismar, comercio de Torrevieja.
Llega al auditorio de Torrevieja, Día de los Muertos, el musical familiar del que todo el mundo habla. El 6 de noviembre, déjate sorprender por esta producción inspirada en la fiesta mexicana del Día de Muertos. Una historia que te enamorará. Más información y venta de entradas en auditoriotorrevieja.com.
Ciclos Acequión de Bike Shop tiene para ti la mejor gama de bicicletas de paseo, montaña, carretera e infantiles y también ahora las nuevas bicicletas eléctricas para todas las edades. Aprovecha la campaña Monoconsumo y compra tu mejor bicicleta y los accesorios que necesitas. Y recuerda, Ciclos Acequión de Bike Shop te ofrece su taller de puesta a punto y reparación para que tu seguridad sea lo primero. Ciclos Acequión de Bike Shop en la avenida Gregorio Marañón número 18. Teléfono 966-706811. En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.
Bueno, hay que decir que Fernando Alonso tuvo que retirarse después de entrar hasta cuatro veces en boxes, Javier. Lo que comentábamos antes, que los Alpine ayer mostraron sus debilidades.
Sí, además un circuito propicio para mostrar la vergüenza de algunos equipos, como pasó ayer, y parece mentira con el motor, aunque nada tuvo que ver con el motor, con problemas en el motor porque era nuevo, sino con otro tipo de problemas en el alerón. Me da muy mala espina Alpine, no lo estoy viendo. En fin, estoy viendo Fernando Alonso, que tiene que dar siempre lo de pecho para sacar de ese coche algo más. Y bueno, ya lo que te he comentado antes, los comparo un poco a Ferrari, ¿no? Los pilotos están por encima del coche y ahí es cuando hay un problemilla.
Bueno, hablando de Ferrari, Carlos Sainz ayer, como siempre, demostró que es un excelente piloto, pero claro, hay momentos clave en la carrera que si tu equipo no te acompaña, pues tienes problemas. Ayer, cuando Carlos Sainz quiso intentar adelantar a Ricciardo a través de un undercut, que recordemos que es parar en boxes y aprovechar los neumáticos frescos para adelantar luego a tu compañero o directamente quitarle el puesto y ya no devolvérselo. Resulta que los mecánicos de Ferrari se olvidaron de la rueda, creo que era la trasera izquierda.
Derecha.
Perdón, la trasera derecha, efectivamente, mirado desde el coche de Carlos. 5,6 segundos, que alguien puede decir, pero bueno, ¿qué diferencia hay? Pues claro, cuando tú haces una parada de 2,7 y tú tardas 5,6 y estás intentando hacer un undercut, eso significa que no hay undercut que valga porque tus mecánicos te la han vuelto a liar.
Pues sí, es tremendo, ¿no? Cuando estás ahí luchando por un segundo, segundo y medio y después te tiras 5 y pico en el box, es tremendo. Había problemas, él mismo lo dijo ayer. Empezó todo mal, se quedó la salida patinando, tuvo problemas en la salida. Ya los dos McLaren fueron como dos moscas toda la carrera con él. Hizo un carrerón y después de nuevo su equipo le arruina muchas posibilidades de haber quedado en un puesto, bueno, una posición más tal vez. Y después en la última vuelta, bueno, Bottas le adelantó por coche y por velocidad punta.
Sí, porque además Carlos venía muy desgastado ya de la lucha permanente con Ricciardo, porque en la vuelta 44 tengo aquí anotado que Carlos intenta adelantar a Ricciardo, prácticamente se tocan, y a partir de ahí, claro, el que viene detrás, que en este caso era Bottas, pues va sumando y se va acercando.
Sí, pero eso que has dicho, a ver, tenemos, y la gente que nos está escuchando tiene que tenerlo muy claro, los coches de Fórmula 1 y sus neumáticos son aparatos muy, muy delicados. Entonces, si tú mantienes una lucha toda la carrera o 25 o 30 vueltas con un coche, con otro, que te hace alargar frenadas, te hace incluso deslizar rueda y te hace, en fin, ir a la defensiva, lo vas a pagar, sí, o sí. Y eso es lo que le pasó ayer a Carlos también. Si tú te tiras toda la carrera defendiéndose, pues tienes problemas después, y después te adelantan relativamente fácil, como pasó con Bottas.
Bueno, pues nada, desde aquí un saludo a los mecánicos de Ferrari, y pedirles por favor, si es posible, que dejen de fallar, porque... Dime.
Se equivocan con Carlos, con Leclerc, ¿no?
Ya, pero eso mismo pasa en Mercedes, que siempre que se equivocan con Bottas.
¿Quieres decir algo?
No, lo digo por si tú quieres decir algo.
No, yo creo que... No, en fin, están luchando además a muerte, ¿no?, con McLaren por el título de constructores. No,
ya, pero fíjate, para de alguna forma decir que no hay ninguna conspiración contra Carlos... Ayer, la primera parada de Carlos se hace en 2,2, en 2 segundos 2 décimas, una de las paradas más rápidas del año.
Sí, no. Según dice Binotto, que es el jefe del equipo, que por alguna razón lo han metido dentro del garaje, no lo dejan estar fuera, no pregunte por qué, pero pasa... ha pasado, dijo que tenían problemas ya de antes con la rueda derecha, que habían visto algo, ¿no?
Ya.
Recordar a la gente que los coches, bueno, con la telemetría lo están viendo todo lo que le pasa al coche en de Italia, en de boxes, etcétera. Y ya había algún tipo de problema con la rueda derecha, y al extraerla, pues tuvieron problemas. Yo creo que a estas alturas, y es joven aún, Carlos no tiene que demostrar nada a nadie, y ayer demostró lo que es. Pero si tu equipo te hace eso y ya van dos o tres veces, te arruina un montón de puntos.
Sí, evidentemente. Una escudería que además está luchando por la tercera plaza del Mundial.
Y lo dijimos aquí, lo dijimos. Teníamos que haberlo escrito en algún sobre cerrado o algo. Lo dijimos, que iba a luchar por el tercer puesto con McLaren.
Bueno, decir que para que los que no siguen la Fórmula 1, para que se den cuenta de lo milimétrico que es todo, después de 56 vueltas, Verstappen le gana a Hamilton, efectivamente, porque ayer fue más listo Verstappen, Red Bull, que Mercedes. Pero claro, es que la diferencia después de 56 vueltas fue de 1 segundo 333 milésimas. Háganse ustedes una idea lo que es eso. Nada, prácticamente nada. Un error mínimo de Verstappen y Hamilton hubiera ganado la carrera. No hemos hablado de Checo Pérez, bueno, lo hemos comentado antes. Checo Pérez hizo una excelente carrera porque se puso tercero de principio a fin y dijo, aquí estoy yo, con mi público animándome en la grada, banderas mexicanas. Oye, Checo Pérez hizo lo que tenía que hacer, ayudando también a Verstappen a ganar la carrera, y hay que destacarlo, ¿eh?
Hombre, que hizo una carrera, un fin de semana muy, muy completo. Es un piloto muy completo y con un coche muy complicado. Lo hemos dicho alguna vez, el Red Bull es muy difícil, igual que el Ferrari, son coches muy complicados, y lo está haciendo realmente bien. Se está haciendo el coche y creo que el año que viene vamos a ver un Checo más completo y va a hacer más puntos seguro.
Cuarto fue Leclerc, que ayer diríamos que no se metió en ninguna guerra y fue a lo suyo también. Y dijo, bueno, pues yo puedo conseguir unos buenos puntos para mí y para la escudería. Y diríamos que resultado óptimo de Leclerc.
Está por encima. O sea, el Ferrari están para hacer 5 o 6, no para hacer cuartos ni terceros. Y bueno, un buen claro que sí. Un buen resultado, por supuesto.
Decir que tras Leclerc llegó Ricciardo, quinto con su McLaren, sexto Bottas, séptimo Carlos Sainz, y después Norris, Tsunoda, Vettel, Giovinazzi, Stroll, Raikkonen, Russell, Latifi, Schumacher, Mazepin, y no terminaron la carrera pues los dos Alpine, Alonso y Ocon y Gasly. Y más o menos, no sé si hay algo más, aparte de que estaba George Lucas viendo la carrera, el genio cinematográfico, como se pudo ver en varias ocasiones, ambientazo en Estados Unidos, donde, hombre, la Fórmula 1 no es la prueba automovilística por excelencia, pero bueno, poquito a poco, ahí está, se va haciendo un hueco. Es que, claro, están acostumbrados a la Indy y a otras modalidades donde el contacto entre los coches es muy común, y igual esto de que los coches no choquen les aburre, ¿no?
Sí, sí, más o menos. Más o menos ven la Fórmula 1 como nosotros aquí en España podemos ver la Indy, las 500 millas o sus competiciones, ¿no? Hay mucho espectáculo, los coches son relativamente simples en Estados Unidos, y ven la Fórmula 1, pues ya te digo, como vemos nosotros la Indy 500 o tal, que son competiciones muy, muy, muy espectaculares, pero que las vemos como muy lejos, ¿no? Pues a ellos les pasa lo mismo con la Fórmula 1. Lo que pasa es que nosotros, a ver, la Fórmula 1 ha entrado en Estados Unidos, se ha consagrado en Estados Unidos. Hay un equipo americano en la Fórmula 1, que es Haas, no nos olvidemos, aunque tenga, es un equipo americano con capital ruso y un piloto alemán. Esto es globalización.
La ONU.
Efectivamente. Pero no, los Estados Unidos ni les hace falta, y creo que no les interesa, ¿no?, hacer carreras de la Indy aquí en Europa.
Es que me río porque cuando hablamos de público, ahora que sacamos pecho en Europa de que ya hemos vuelto a los estadios de fútbol, etcétera, etcétera, y decimos, ayer en el Oucan 86.000, en no sé dónde 40.000, ayer fueron 400.000 espectadores a ver la Fórmula 1, Javier.
De fútbol no hablamos, ¿no?
Oye. De fútbol, que si quieres que te dé la enhorabuena por tu condición de madridista, aquí estoy yo para dártela, enhorabuena. Aunque no acertaste la porra, o sea que...
Pues casi.
Casi.
Perdona,
400.000 personas, y he nombrado a George Lucas, Shaquille O'Neal entregando los premios de la carrera, etcétera, etcétera, pues eso. Sí,
ese himno, ese,
a lo americano.
El himno es increíble, ¿eh?
Sí,
lo que sienten allí, el himno, el silencio sepulcral que tienen allí y el respeto, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Aquí no lo entendemos así, pero bueno.
Bueno, aquí ponen el Segadors en el Nou Camp ahora. En fin, no vamos a entrar en eso. 5 grandes premios quedan para terminar la temporada. El próximo es el de México, que hay que decir que no será esta semana, sino que habrá 15 días de diferencia. Será el domingo 7 de noviembre, otra vez a las 8 de la tarde.
Bien.
Si no juega la Real, bien. Bien. Si no hay un Real Sociedad, un Atlético Madrid Real Sociedad, bien. Bueno, que ayer este estaba
de,
yo.
Este fin de semana se pusieron de acuerdo a Fórmula 1 y el Madrid Barça.
Para evitar el clásico, sí. Gran Premio de México. Ahí sí que Checo va a tener a toda su gente a favor, lo que no significa que vaya a ganar la carrera, porque la lucha va a seguir siendo entre Red Bull y o sea, en este caso, entre Verstappen y Hamilton. ¿Quién va a ganar en México?
Checo.
Acabo de decir que no.
Yo sí, me voy a llevarte la contra.
Sí, sí, vale,
yo
vale.
Creo que
¿en serio?
Ha tenido muy buenas actuaciones siempre.
Ya, ya, pero...
ya. En su país.
¿A quién beneficia el Circuito de México?
El Circuito de México, los que quedan, que bueno, el de México es más Red Bull, diría yo. De los que quedan es el más Red Bull, ¿eh?
Sí.
Es un circuito más enrevesado, un poquito no tan rápido como después vamos a Brasil y después a Qatar. Y recuérdame que te digo una cosa antes de irnos sobre lo que ha hecho la organización de Gran Premio de Qatar.
No, si nos vamos a ir ya. Gran Premio de México, Javier Manzanares dice que Checo Pérez puede ser el favorito al triunfo. Ya, lo que pasa que si gana Checo, significa que Verstappen va a quedar por detrás de Hamilton.
No veo yo al equipo... Bueno, no lo sé. No lo veo yo al equipo Red Bull frenando a Checo en su país para que pase Verstappen. Pero van a...
Está jugando el Mundial.
Yo veo doblete de Red Bull.
Doblete de Red Bull, pero con... Ya, pero volvemos a lo mismo. Checo por delante.
Si está detrás, lo van a dejar pasar. Si está detrás.
Ya.
Pero vamos a ver algún cero, ¿eh? Es que yo vuelvo a repetir, vamos a ver algún cero de un choque de los dos, ¿eh? Van a chocar.
¿Quién?
Los dos que están jugando el
título. ¿Hamilton y Verstappen?
Sí.
Madre mía. Bueno, que no sea nada, que sea solo chapa y pintura.
Sí.
Gran Premio de México el 7 de noviembre, Gran Premio de Brasil la semana siguiente, el 14 de noviembre, Gran Premio de Qatar el 21 de noviembre, Gran Premio de Arabia Saudita el 5 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, qué mal día que estaremos nosotros en la charamita, vale. Y ya todo se decidirá el 12 de diciembre, si no está decidido, en Abu Dhabi, en el circuito Yas Marina Circuit. ¿Me querías decir algo sobre la organización, algún cambio?
Sí, en Qatar o en Arabia, ya les han pasado a todos los equipos unas normas de vestimenta.
¿Unas normas de vestimenta a los equipos? ¿Por qué?
Para que no lleven faldas muy cortas a las mujeres, para que los hombres no lleven pantalones rotos, por ejemplo, así de estos modernos que hay ahora, ya, a mí me gustan. ¿Sí? Y una serie de cosas, en fin, la culpa no la tienen ellos, la tienen la organización por ir allí.
Bueno, pues seguro que no estará exento de polémica. ¿Me dices que eso dónde? ¿En Qatar?
¿En Qatar o en Arabia? No lo sé.
Bueno, tanto monta tanto, ¿no? ¿O no? No quiero hablar de geopolítica, que tampoco entiendo yo mucho. Bueno, pues lo dicho, que pasarán 15 días para que volvamos a estar aquí hablando de Fórmula 1 y analizando todo lo que ocurra en el Gran Premio de México. Donde van a pasar cosas seguro y vamos a ver, porque la lucha está ahí. Verstappen, Hamilton, Verstappen. Javier Manzanares, que sigue apostando por Hamilton.
Sí. No es que yo quiera. Yo no quiero que gane Hamilton. A ver. Pero no porque le tenga ninguna. No quiero que gane Hamilton y sume más mundiales. Y todos sabréis por qué. Creo que va a haber un problema mecánico en el Red Bull y un cero y una victoria de Hamilton va a ser decisivo, seguro. No sé, lo llevo diciendo tiempo.
En fin, y no podemos terminar un programa dedicado al motor sin felicitar a Quartararo, el piloto que ayer se hizo con el Mundial de MotoGP, aunque la carrera la ganó Marc Márquez, que va a volver, y cuando Márquez vuelva ya en condiciones normales, vamos a tener Márquez para rato.
Claro, y sobre todo cuando Honda le dé una moto.
Sí.
Hablábamos antes de sobreconducir, es que lo que está haciendo Márquez es de otro planeta, mira dónde está su compañero.
En fin, que yo espero y deseo que Márquez vuelva para la próxima temporada ya en plenas condiciones físicas, con una moto que también le ayude a volver a ganar un Mundial, que esa lesión le ha evitado que ganara los dos últimos Mundiales, pero en condiciones normales Márquez está llamado a hacer historia.
Ya la ha hecho, ¿no? Y también destacar la retirada de ayer, era su último Gran Premio de Italia de Rossi,
sí,
lágrimas.
Valentino, sí, bueno, Valentino es que lógicamente está ya en el final de su carrera, y ayer era muy emotivo porque era la última vez que iba a correr en Italia. Y
además, creo una persona que no ha sabido retirarse, le pasó igual a Schumacher, no supo retirarse, es una pena.
Bueno, pero sabes tú que dicen que eso es un veneno, que subirse encima de la moto es un veneno, y él ha querido estar ahí hasta el último minuto y todavía le queda, aunque ya no volverá a pilotar oficialmente en Italia. Pues nada, si no tienes nada que decir del clásico, nos marchamos.
No, ya dos equipos malos, dos equipos muy flojitos, y este año la Liga ya se la lleva el Atlético de Madrid otra vez.
¿El Atlético de Madrid o la Real Sociedad?
También, cualquiera, la Real. Yo apoyo a la Real.
A Javier le da igual, con tal de que no ganen ni Barça-Madrid, ¿no? Te pasa como con Hamilton, con tal de que no vuelva a ganar. No,
pero
Hamilton.
Estaremos de acuerdo, en un partido malo. Que
sí, no fue brillante. Si en lugar de Madrid-Barça hubiera sido un Valladolid-Levante, que no puede ser porque el Valladolid no está en primera, pero vamos, quiero decir, si hubiera sido otro partido, probablemente no nos hubiera tenido ahí pegados a la tele, pero un clásico es un clásico.
Hay que ver Fórmula 1 y dejarse el fútbol.
Bueno, ayer la verdad es que a la hora de la Fórmula 1 estaba jugando el Atlético de Madrid Real Sociedad, en abierto estaban dando, fíjate lo que son las cosas, fíjate lo que son las cosas. La Fórmula 1 cerrada, de pago, aunque este año más baratita por aquello de los amigos de DAZN, que salen baratito ver el paquete de la Premier, la Fórmula 1, el boxeo, muchas otras cosas. Y en abierto, ayer en una televisión española, en cuatro concretamente, estaban dando el Paris Saint-Germain, a esa misma hora.
No lo sabía.
No, porque tú estabas centrado en la...
Claro, yo estaba con la gafa de ver de cerca, viendo tiempo, sí.
Pues sí, ayer mientras dos pilotos españoles corrían Fórmula 1, que de alguna forma yo creo que tiene interés y que quizás alguien podía haber apostado este año por dar la Fórmula 1 en abierto, pues no, se apuesta por comprar los partidos del PSG, de Messi, Mbappé, Neymar, que encima acabó 0-0, ¿sabes? Para colmo de mal. Marsella 0, PSG 0.
Comprar los derechos de Fórmula 1, vamos a ver, la Fórmula 1 realmente en España no la ve tanta gente como a lo mejor la ve...
Bueno, si la das en abierto, sí.
Bien. Yo te digo que son carísimos. Es de lo más caro.
Ya, eso sí.
Es de lo más caro junto con unas Olimpiadas y un Mundial de Fútbol. Entonces hay pocas. De hecho, hemos visto este año lo que ha pasado con DAZN. Tienen que compartir gastos a la hora de pagar porque es algo muy caro, carísimo.
Bueno, en cualquier caso, las cosas están así. Y nosotros no lo vamos a cambiar, con lo cual nos vamos a ir deseando una feliz tarde-noche y convocándoos a una nueva edición de Fórmula Azul dentro de 15 días para analizar todo lo que ocurra en el Gran Premio de México. Recordad, Javier, que aquellos que quieran seguir la actualidad de la Fórmula 1 lo pueden hacer en tus redes sociales.
En Facebook, F1 Actualidad, y en Instagram igual, F1 Actualidad, ahí estamos.
En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.
Pues lo dicho, Javier, que pases una buena semana y feliz Halloween. Que ahora,
sí, ahora está. Años. Yo, la gente que nos está escuchando que se acuerde de mí.
Sí, yo me acordaré, efectivamente, 1 de noviembre, no se me olvida, Javier Manzanares, porque se da la circunstancia de que en la época en la que Javier era concejal del ayuntamiento, creo que hasta 3 miembros de la corporación municipal celebraban su cumpleaños.
Sí,
una de ellas es Carmen Gómez, que sigue de concejal, y sí. No recuerdo quién era la tercera persona.
El alcalde.
El propio alcalde de la ciudad, que comparte también cumpleaños contigo. Y recuerdo yo que decía, si usted nace el 1 de noviembre, tiene bastantes posibilidades de ser político en Torrevieja, de ser concejal en Torrevieja.
Menos mal que ninguno de mis hijos ha nacido en noviembre.
El 1 de noviembre. Javier, no dicho, nos vemos dentro de 15 días. Feliz cumpleaños, que lo pases bien.
Gracias.
Las 7:51. Continúa la música en la sintonía de Onda Azul, y lo dicho, mañana ya sabes, 8:30 de la mañana nos vamos al cole y a las 9 arrancamos directamente. Déjame que te cuente. Hasta mañana.